Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de The Wild Project. En este post-episodio, el presentador y el invitado Enrique Criado se adentran en el fascinante mundo de la clonación, explorando su viabilidad y legalidad, así como los avances en la ciencia que han llevado a la clonación de animales y las implicaciones futuras para la reproducción humana. Este tema, que solía ser parte de la ciencia ficción, se vuelve cada vez más relevante en la actualidad. Recuerda seguirnos en X de Instagram y en nuestra web podsummarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Bienvenidos a un The Wild Project en el que de nuevo nos adentramos en la ciencia ficción, que cada vez se hace más ciencia y menos ficción. Todos hemos escuchado, visto historias de clonación, clones que invaden la Tierra y nos matan a todos. ¿Es posible clonar humanos? ¿Es legal clonar animales? Hace un tiempo salió la noticia de que Milei había clonado su perro original y ahora tenía, no me acuerdo ya, bastantes, cuatro. Y pues eran clones. Y claro, yo me sorprendí porque yo no sabía ni que esto se hacía ni que era legal. Hoy hablaremos de clonación. Hablaremos también del futuro de la reproducción, de qué tratamientos están haciendo, de qué cosas ya están sucediendo y qué cosas pueden suceder. Hoy en The Wild Project tenemos a un invitado que nos va a iluminar en todos estos aspectos y estoy seguro que vamos a aprender mucho y va a ser muy interesante. Enrique Criado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Bueno, esto es un temazo, esto es un melón de estos interesantes porque, claro, hoy vamos a tratar temas que estaban en relatos de ciencia ficción no hace tantos años, que se han olvidado un poco, porque yo me acuerdo de la oveja Dolly, ¿no? Cuando
hace 30 años.
Claro, se clonó, era una locura. Ha llegado la revolución, nunca más se supo. O sea, es decir, no es un tema que se haya hablado más.
Efectivamente.
Y ahora, bueno, pues teniéndote a ti aquí, veremos que esto no se ha parado. Y claro, y luego ya entraremos en temas, ¿no?, un poquito más, pues bueno, futuribles, que también son muy interesantes. Y al final son futuribles, quizás a no tantos años. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Estás cómodo?
De maravilla. Encantado de estar aquí con vosotros y charlar de estos temas que a mí me apasiona. O sea, que para mí es mi mundo.
Claro.
Y estoy todos los días hablando de este tema y, oye, cualquier cosa que os pueda iluminar.
Sí. Cuenta un poquito para la gente que no sepa quién eres, dónde vienes, por qué estás en este mundillo.
Nos comemos el podcast.
Ya, y hacemos 3 horas así y luego ya, bueno chicos, ha sido un placer, ¿habéis aprendido clones, algo? No, clones. Venga.
Pues mi vida, bueno, yo soy de Sevilla. Uh-huh. ¿Quieres la versión larga o la versión corta?
La versión, hombre, sí, la versión resumida, resumida sin...
Pues mira, yo soy biólogo, uh-huh. Que los biólogos, pues al principio, cuando acabamos la carrera, pues hay muchos biólogos que no sabemos a qué dedicarnos, ¿no? Y bueno, me adentré muchísimo en el mundo comercial, acabé biología, me puse a vender material de laboratorio, luego con una serie de trabajos que fui intercalándolos, hice un máster de reproducción humana asistida y ahí fue donde me enamoré, donde me especialicé de la embriología, de la reproducción humana asistida. Y llegué a Italia por casualidad y me puse a trabajar en Italia en una clínica en Milán. Uh-huh. Trabajé ya, ese fue mi primer trabajo como embriólogo. Uh-huh. Pues fueron 3 o 4 años después de haber acabado biología. Y de Italia he dado muchísimas vueltas, me fui a Sevilla a trabajar, que me ofrecieron un puesto de trabajo de director de laboratorio. Allí me engañaron, me fui sin el contrato firmado, con lo cual no me pagaron ni un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, ni 4 meses y tuve que tomar decisiones.
Ajá.
Y pegué el salto a Estados Unidos, me fui a trabajar a Estados Unidos ya siempre como embriólogo. Uh-huh. Y de Estados Unidos volví a Italia con una patente de un producto de congelación celular a investigar en óvulos humanos y a los año y medio de haber iniciado las investigaciones, que empezaron a surgir todos los papers y todos los artículos científicos. Uh-huh. Descubrí que el director de la clínica pues como que me estaba robando la patente.
¡Ostras!
Entonces, hostia, pues ahí tuvimos un poco de trifulca. Uh-huh. Por fin la dirección sanitaria del hospital donde estábamos trabajando pues me dio la razón. Uh-huh. La patente era mía, pero claro, yo ya había discutido con mi jefe. Entonces tuve que salir de allí un poco corriendo y deprisa.
Vaya.
Y encontré un trabajo en Marbella, que es como yo aparezco en Marbella, ¿no?
Uh-huh.
Encuentro un trabajo como director de laboratorio en una clínica que bueno, que por H o por B tampoco me gustaba mucho estar en esa clínica, un poco antigua y tal. Y
siempre acertando, veo.
Bueno, la vida te lleva, te abres estas puertas, ¿no?
Ya, ya. Bueno, así aprendes también.
O sea, aprende muchísimo. Desde luego. Pues aprende mucho más de los malos momentos que de los buenos. Uh-huh. Entonces, yo he tenido una sucesión de malos momentos y he aprendido muchísimo. Entonces, bueno, pues llego a esta clínica y me pongo a preguntar en hospitales de la zona quién quiere montar una unidad de reproducción, hasta que encuentro un hospital que me brinda la posibilidad de alquilarme el espacio. Entonces, me alquila el espacio y montó la primera clínica de reproducción asistida, ya mía, como uh-huh. proyecto mío personal, que no tenía ni idea, que yo no tenía intención de abrir una clínica, pero por salir de donde estaba, claro, dije, pues bueno, pues me aventuro, ¿no?
Me lo hago yo mismo, ¿ya?
Me lo hago yo mismo. Uh-huh. Al final éramos 6 personas al principio, y dije, bueno, si sale mal en 1 año, 2 años, bueno, siempre puedo volver a trabajar como embriólogo y ya está. Entonces, bueno, pues aquella apuesta salió bien, se llamaba la clínica FIF Marbella, uh-huh. que actualmente es Ovoclinic Marbella, uh-huh. Y al poquito tiempo montamos un banco de óvulos, que fue el primer banco de óvulos de Europa, y aquello fue el petardo. Aquello fue, empezamos a, para lo que no sepáis, el tema de banco de óvulos, pues hay mucha carencia de óvulos de donante en muchas clínicas del mundo. Entonces empezamos a, en Marbella teníamos muchísimas donantes, en aquel entonces empezamos a congelar óvulos de donante, que la patente que yo tenía era de congelación celular, era de ultravitrificación de óvulos. Entonces empezamos a congelar, a vitrificar óvulos y a mandárselos a clínicas de reproducción asistida que no tenían donantes. Uh-huh. Entonces empezamos a trabajar con clínicas de España, con clínicas de Portugal, con clínicas de Italia, y actualmente pues estamos trabajando con unos 35 o 40 países, uh-huh. y tenemos bancos de óvulos en Argentina, en Ucrania, en España, por supuesto, y estamos abriendo otros 7 alrededor del mundo. Y eso fue lo que hizo, ese fue la locomotora del proyecto. El banco de óvulos necesitaba muchas donantes, uh-huh. y con las donantes de Marbella nos íbamos a quedar cortos. Entonces empezamos a abrir clínicas de reproducción asistida para captar donantes. Entonces abrimos en Barcelona, abrimos en Marbella, o sea, perdón, en Málaga, uh-huh. abrimos en Madrid, abrimos en Ceuta, abrimos en Sevilla, y esos son los Ovoclinic. Uh-huh. El de Barcelona ya lo cerramos, no lo vendimos. Uh-huh. Y bancos de óvulos, pues hemos ido abriendo bancos de óvulos en función del fenotipo, es decir, la presencia física de las donantes. Uh-huh. Más rubia con ojos azules, pues más Europa del Este, más europeas, más latinoamericanas, uh-huh. y tal. Entonces hemos ido abriendo tanto clínicas como bancos de óvulos. Y la última apuesta fue hace 3 añitos, que como me aburría, pues hice un máster de reproducción equina, uh-huh. que me encantan los caballos. Entonces descubrí que las mismas técnicas que nosotros empleábamos en humanos, pues se pueden emplear en yeguas, y aumentaba muchísimo la productividad de embriones de caballo. Entonces, para los que no sepáis un poco del tema, un embrión de un caballo, o sea, de una yegua con un semental, o sea, a lo mejor se puede vender en 15, 20, 30 mil euros.
Hostia.
Entonces, con las técnicas actuales...
¿Para qué? ¿Para carreras y todo esto?
Para todo. Carreras, pura raza español, saltos, o sea, un embrión, para hacer reproducción. Vale. ¿No? Entonces, en las técnicas que actualmente se utilizan, pues se saca 1, 2, 3 embriones por yegua. Ajá. Con lo que nosotros hacemos, con la Opu Easy, somos capaces de sacar 15 o 20 embriones al año por una misma yegua. Porque cada 3 semanas se está sacando el embrión. Uh-huh. Entonces, claro, con esos precios... aumenta muchísimo la productividad de una yegua.
Tras descubrir el impacto de las técnicas reproductivas en la productividad equina, se abre un nuevo capítulo sobre la calidad del esperma a lo largo de generaciones, donde la alimentación y los químicos juegan un papel crucial.
Por ejemplo, muchísima, que se habla mucho de la...
Muchísima. De hay la muchos esperma. Estudios que han analizado el esperma de los abuelos, de los padres y de los hijos, y hay una diferencia abismal.
Mucho peor ahora.
Por lo que nos comemos, por lo que fumamos, por lo que bebemos, por... Y muchas veces es la alimentación. Hace 50 años yo creo que el 80 o el 90% de los alimentos que hoy puedes comprar en un supermercado no existían. Yeah. Entonces muchos de esos productos llevan químicos, y muchos de esos químicos son perjudiciales para la calidad espermática. Uh-huh. Entonces, por supuesto que cada vez tenemos peor esperma y menor esperma. Uh-huh. ¿No?
Vale, ahora hemos entendido cómo se tienen los bebés, ¿no? Bien. Que esto era el primer punto, que parece una tontería, pero a lo mejor hay gente que ya lo tiene muy pasado y no se acordaba. Bueno, ya tenemos esto. Ahora vamos a hablar de la clonación animal, ¿vale? Es legal, por lo tanto se puede hacer. A lo mejor hay mucha gente que está ahora mismo pensándolo. ¿Cómo funciona la clonación realmente? O sea, ¿qué significa clonar un animal?
La clonación es una copia. Es una copia genética de un animal. Tú tienes un perro, tú coges células de ese perro y haces otro perro con el 99.9% de genética, del mismo ADN.
¿Por qué el 100 no?
¿Por qué? Porque lo que se hace es coger un trocito de piel, normalmente del cuello, ¿no? De dermis, ¿no? Nosotros, ese trocito de piel, como un granito de arroz, súper pequeña, ¿no? Uh-huh. El animal no sufre, se le afeita, se le quita el pelo, y de la piel se quita. Esa piel nos llega a nosotros en el laboratorio, y nosotros en el laboratorio sacamos de esa piel unas células que se llaman fibroblastos, que tienen un núcleo, ¿no? Cuando tienes ya la célula con el núcleo, uh-huh. Por otro lado coges óvulos de otra perra.
Cualquiera.
Uh-huh. Que no tiene nada que ver con la raza o con el animal que tú has querido clonar. O el perro que tú no has querido clonar. Entonces coges óvulos de esa perra, le sacas el núcleo y le metes el núcleo de fibroblasto que tú tienes en el laboratorio. Uh-huh. Entonces coges el núcleo de fibroblasto, lo sacas del fibroblasto y lo metes dentro del óvulo. Le metes un chispazo eléctrico, aquello se fusiona todo y ¡pum! Magia. Se forma un embrión. Eso se empieza a dividir. De 2 células, de 4 células, de 5 células, de 8 células, y se forma un embrión. Entonces, dentro de la célula, dentro del óvulo, está el ADN del núcleo, que es el que tú has cambiado, que es el 99%, y luego está el ADN mitocondrial, que ese no se puede cambiar. Con lo cual, por eso se dice que es un 99%, uh-huh. Que no es el 100%, porque el óvulo que tú has cogido tiene un ADN mitocondrial de la perra de quien procede, uh-huh. ¿No? Entonces, ese 0,1 no sabes cómo actúa. Por eso los clones no son copias exactamente idénticas. Son perros que a lo mejor tienen una manchita en un sitio distinto, o tienen una patita de otro color, o tienen... algo afecta. O sea, no son copias exactamente idénticas, pero es un 99.9%. Entonces, se dice...
Y si quieres, por ejemplo, clonar a una hembra... agarrar un óvulo propio de la hembra y ahí se podría.
Bueno, exactamente.
Y ahí sí que sería un 100%.
Buena pregunta. Efectivamente, eso es un 100%. Uh-huh. Eso es un 100%. ¿Qué pasa? Que estas técnicas son tan caras porque la productividad es muy baja, la efectividad es muy baja. Es decir, tú necesitas aproximadamente unos 100 óvulos de perra, hacer 100 internucleaciones para generar un clon.
¿Dónde normalmente se pierde en el proceso?
En manipulación celular. Entonces, como tú lo hagas, como nosotros intentamos optimizar los laboratorios y los profesionales que nos dedicamos a esto, para que en vez de 100 un clon, sean 100 dos clones, ¿no? O 100 tres clones, ¿para qué? Para que la productividad aumente. Porque luego estos clones se tienen que introducir en perras gestantes, que luego se tienen que quedar preñadas. Y tienen que llevar a término la preñez. Muchas veces abortan. O dan a luz un animal que no está bien, o que ya nace muerto, o cualquier cosa, ¿no? Es decir, que la productividad no es muy alta. Por eso hay que intentarlo muchas veces. Hay que intentarlo muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que tú coges células de una perra, o sea, óvulos de una misma perra, y tú puedes coger a lo mejor, pues hacer un lavado uterino y puedes coger 50 óvulos. Pero luego tienes que volver a hacer un lavado uterino, luego tienes que volver a hacer un lavado uterino, luego tienes que volver a hacer un... Es decir, que hacer todo sobre una misma perra es más complicado.
Vale.
¿Se podría? Sí, perfecto, uh-huh. Pero es más complicado.
Pues es posible que no surja efecto porque el porcentaje es muy pequeñito.
Bueno, pues que a lo mejor tardas 3 años en obtener el clon. Aquí de lo que se trata es cuando quieres clonar un caballo o un perro o un gato es tenerlo lo antes posible, uh-huh. ¿No? Cierto que tienes que hacer varios intentos, lo normal es que se hagan varios intentos, pero intentas obtenerlo antes posible. Por ejemplo, en caballos intentamos transferir 7 clones en 7 yeguas distintas para asegurar que nazca el clon. Uh-huh. Porque de esas 7 a lo mejor se quedan preñadas 5, y de esas 5 van a término 3, y de esas 3 pues nace bien uno, uh-huh. ¿No? Y los otros pues fallecen, por ejemplo, ¿no? O pueden nacer los 3 y estar los 3 bien, ¿no? Entonces por eso los precios de los clones es, se le da un precio por el primer clon, un precio más reducido por un segundo clon, y un precio más reducido por un tercer clon.
¿Y qué se hace con los clones? Imagínate que yo quiero un clon y me salen 3, porque al final el proceso ha sido así, normalmente.
Los clientes se habla con ellos desde el principio, uh-huh. Y están obligados a comprar todo.
Vale.
O si solo quieren uno, vamos de uno en uno. Pero se alarga el proceso, porque uh-huh. Tienes que transferir uno, ver si te queda preñada la yegua. Y en tema de perros son 2 meses de gestación, es como que más llevadero. Uh-huh. En caballos son 11.
Hostia.
Y en camellos es año y medio.
Buah.
Entonces, claro... puedes tener problemas con la gestación al principio, pero que la puedes también tener al final. Entonces, si vas de uno en uno y a los 11 meses la yegua aborta al décimo mes, hostia, tienes que empezar de cero. Y ya has perdido un año.
¿Qué tasa de acierto dirías que existe a día de hoy en un
animal? Bueno, en la clonación es 100% asegurada. Es decir, si no nace el clon, se devuelve el dinero. Uh-huh. Eso es cuestión de tiempo. Se firma un contrato donde podemos hacer intentos ilimitados durante un tiempo. Uh-huh. Y, oye, pues lo intentamos. Para nosotros lo más interesante es conseguirlo lo antes posible. Uh-huh. Con lo cual la idea es transferir, a no ser que el cliente vaya de uno en uno, claro, ¿no? Que no, normalmente no. Cuando le explicas todo esto, el cliente tira para adelante y, uh-huh, oye, venga, vale, perfecto, ya está, mejor, ¿no? Porque cada animal tiene una motivación. El caballo es motivación económica. O sea, yo clono mi caballo porque es mi caballo vale X, se puede morir en cualquier momento, y quiero tener un clon de mi caballo, ¿no? Que es olímpico, o porque yo con mi caballo gano, no sé, 300.000 euros vendiendo pajuela de semen. Pues, hostia, pues coño, pues tengo otro clon y gano 600.000 euros en pajuela de semen. Ajá. Porque la pajuela de semen del clon...
Sí que es la pajuela de semen, porque me lo puedo imaginar, pero...
La pajuela de semen es esto, o sea, nosotros congelamos... El semen.
¿Qué te rías, Nacho? Eso es serio, esto es ciencia, amigos.
Es esto. O sea, hay es un tubito,
vale,
donde cabe medio mililitro de semen del animal.
Ajá.
Entonces, nosotros, un eyaculado de un caballo, pues lo dividimos en pajuelitas pequeñitas, se llaman pajuelas.
Sí, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho en español.
Me imagino que el proceso va por ahí, ¿no? Claro, es que no. ¿Cómo se saca eso si no? ¿No?
En inglés es straw, pero en español es pajuela.
Pajuela, sí. No, muy, claro, muy sí, castigo. Viva el español.
Y bueno, pues esto. Entonces, esto, hay pajuelitas así, que ¿sí? valen 30.000 euros.
Porque es una calidad, porque es un semental, porque es
porque es una genética.
Reflexionando sobre cómo la crianza influye en el carácter de los animales, surge una pregunta intrigante. ¿Qué sucede cuando llevamos este concepto a los humanos? La historia de Dolly nos invita a explorar.
Al principio no, pero perfectamente es otro
dos,
animal.
Dos hermanos genéticamente iguales, que uno es un cabronazo y el otro es un buenazo. Y son iguales, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Entonces se comportan más o menos de la misma manera, pero es otro animal. Entonces yo hablaba muchísimo con los clientes. Que quieren clonar, ¿no? Esto se me ha muerto Cookie, ¿no? Bueno, pues el clon de Cookie no viene a sustituir a Cookie. Eso es muy importante entenderlo, o por lo menos hacerlo entender.
Porque hay gente que sí que quiere sustituirlo.
Claro.
Como alargar la vida para
efectivamente, ¿no? Yo quiero resucitar a Cookie, ¿no? Es otro animal, y muchos de ellos, 100% lo entienden perfectamente, y como que se apoyan normalmente cuando clonan, porque se les ha muerto la mascota, se apoyan en el clon para superar la pérdida de la mascota. ¿No? Yo tengo a Cookie, que se me ha muerto, que es como mi hijo, y tengo otro clon... Y no es que yo venga a sustituir a Cookie por el clon, sino que me ayuda a superar la muerte de incluso tenemos clientas que están en psicólogos por la muerte de su animal, que han dejado de ir al psicólogo, porque ya tienen a su clon y ya han dejado de ir al psicólogo. Y huele de la misma manera. Y han visto el clon y se han vuelto locos de alegría porque es igual, que huele de la misma manera, es que tal, es que cual. Y estaban en psicólogo porque lo estaban pasando fatal.
Hemos hablado de animales, pero ahora vamos a llevarlo al high level. A hablar de humanos. Esa es la gran pregunta. Ya cuando pasó lo de Dolly, todo el mundo, pues, ¿y qué pasa con los humanos? Es una de las grandes, de los grandes relatos de ciencia ficción de la historia, ¿no? Los clones. Uh-huh. ¿No? Pues personas idénticas, incluso clones de dirigentes, etc. Yo lo primero que te quiero preguntar es, a día de hoy, si tuviéramos que clonar a un humano, ¿podríamos a nivel técnico?
Sí.
Sí, claramente. O sea, se podría.
Sí, en mayúsculas.
Sí, en mayúsculas. ¿Sería un humano con enfermedades, con mutaciones, o sería realmente se podría hacer como en un animal?
Mira, somos mamíferos, somos animales, somos mamíferos, y es establecer la técnica adecuada, que es internucleación.
¿Cuál sería la técnica para un humano? Lo que has comentado antes.
Exacto, piel del humano.
¿De la piel?
Trocito de piel o células del esternón, vale. Células del humano, que para formar los fibroblastos con el núcleo, igual, un óvulo de una mujer, ajá, se saca el núcleo, se mete el núcleo, chispazo, embrión y una gestante, transferir una gestante y que nazca un bebé. Uh-huh. ¿No? Entonces, lo que hay que preguntarse en el ser humano es ¿para qué ¿Qué quieres? Vamos a clonar a Messi. Pero es que hasta dentro de 18, 20 años, primero que el nuevo Messi, el clon de Messi, tiene que aprender a jugar al fútbol. Y tiene que pasar por todo lo que ha pasado a Messi para hacer lo mismo que hace Messi cuando pasen 20 o 30 años. Entonces, ¿merece la pena clonar a Messi para tener dos Messis? Uh-huh. ¿No? Pues a lo mejor no te va a salir y tiene mucha probabilidad de que no te va a salir. Entonces, el objetivo principal de la clonación para mí es preguntarse ¿para qué quiero clonar? Y aquí viene una teoría y una posible utilidad del clon humano, uh-huh, que se lleva ya un tiempo hablando, que es para la vida eterna, para ser inmortales. Es decir, ¿tú tienes cuántos 40, años tienes?
40.
40, perfecto. Imagínate que hoy te clonas, uh-huh, ¿no? Imagínate que hoy te coges células, hacemos todo el proceso en el laboratorio. Nosotros no, que no lo hacemos, pero un laboratorio habilitado, uh-huh, o, ojo, en algún país eso, que no esté prohibido.
Ahora te preguntaré por tus opiniones.
Claro, todos son opiniones. Sí. Entonces tú coges las células, formas, uh-huh, coges el embrión, lo introduces dentro de una madre gestante, uh-huh, nace el bebé, y ahora el bebé cuando nace se induce en coma. Uh-huh. Entonces el clon de Jordi nace, se induce en coma. Entonces lo tienes durante 20 o 30 años creciendo en coma inducido.
Ya, pues aquí entraríamos en un tema que tenemos que contar una manera de que en coma una persona se desarrolle muscularmente. Bueno,
hay mil maneras. Hay personas que se pegan en coma 20 años, ¿eh? Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, pues tienes que hacerle ejercicios, tienes que darle vitaminas, tienes que darle tal, tienes que darle cual, uh-huh, pero en la ciencia hay maneras de que ese humano esté creciendo en coma inducido. Y cuando tu clon tenga 20 años, que tú tengas 60, ajá, transfieres tu cerebro al cuerpo de tu clon, ¿no? O las partes del cerebro que contienen la memoria al cuerpo de tu clon. Y de pronto, Jordi, te despiertas con tu propio cuerpo. Fíjate, de 20 años.
Vamos allá, ¿no? Vamos allá, vamos a ver, en algún país árabe de estos de pasta, ojo, que debe estar haciéndolo ya.
Te despertarás seguramente sin tatuajes, ¿no?
No, porque que me lo hagan. Ha pasado
dormido
20 años.
Que te lo hagan,
claro,
¿no?
Hombre.
Entonces, pues esa utilidad, uh-huh, yo que hablo muchísimo de clonación, es la mejor recibida. También tenemos que partir de la base de que para hablar de clonación humana hay que dejar un poco aparte la parte ética, la moral y la legal. Es decir, esto es ciencia.
Sí, ahora es puramente ciencia.
Esto es ciencia. Esto se puede hacer, pues técnicamente a lo mejor todo este proceso no está al 100% depurado, pero que un 80 o un 90 se puede hacer.
Pero lo que es la clonación de un embrión y de un bebé, eso 100%. Técnicamente, no hay, o sea, aquí no tenemos duda, ¿no? Porque es un tema legal y es un tema ético gigantesco, pero técnicamente se puede. Eso de que en las pelis sale tanto de que el clon ya es, o sea, un clon mío sería un clon igual que yo con mi edad, eso es imposible.
Bueno, es un 99.9%.
No, digo, sabes que cuando, o sea, habían las típicas máquinas de clonación, tú metías a una persona y salía un clon como esa persona en ese momento.
Ah, no, eso no se puede hacer.
Eso, o sea, no hay ninguna forma.
Lo que estás clonando es un bebé. O sea, lo que nace es un bebé, uh-huh, con tu misma genética, uh-huh, pero es un bebé. Uh-huh. Claro, en el caso de los perros son 8 meses de diferencia entre el bebé y el adulto. En el caso de los caballos son 3-4 años. En el caso de los humanos son 18-20 años.
Claro.
Entonces, vale, yo me clono a mí mismo. Enrique, venga, yo mañana tengo un bebé. Uh-huh. Es mi hijo. ¿Qué tiene mi genética? Pero es mi hijo.
Uh-huh.
Entonces, es imposible que ese bebé, que ese clon, viva lo mismo que yo he vivido y que cuando sea adulto sea exactamente igual que yo. A lo mejor se podrá comportar un poco igual, a lo mejor tendrá la misma inteligencia, uh-huh, pero es
otra persona.
Es otra persona.
Ahora te pregunto, y esto es opinión personal, evidentemente, ¿tú crees que a día de hoy ya se han clonado humanos, ya sea en laboratorios clandestinos o en países un poco más opacos o que no explican todo lo que hacen? ¿Tú qué crees?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque pues, yo soy un pringao. Y puedo clonar a un mamífero, el ser humano es un mamífero. O sea, al final, la legalidad, la moralidad, la ética es para ti, para mí, es para nosotros, pero quien dirige en este mundo son quienes hacen las leyes, lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en Ucrania y lo que no sabemos es qué está pasando en el mundo, pues bueno, pues esta gente, ¿por qué no?
Uh-huh.
¿Por qué no? Porque no tienen, eso es cuestión de dinero. ¿Cuánto vale un proceso de esto? Yo qué sé, ¿300 millones? No lo sé. Por una cifra Que
sea muy loca.
Que es muy loca.
Que realmente por técnica no sería tanto.
No, no, por técnica no, es por tener un hospital medicalizado, oculto, clandestino, uh-huh. que nadie sepa uh-huh. y que crezca durante 20 años un clon tal. Oye, pues ¿por qué no? O sea, no me parecen tan locos, me parecen muy loco para mí, para Enrique Criado, que se clone mañana y pretenda hacerlo. Pero para las personas que dirigen este mundo, y pues ¿por qué no?
¿Tú crees que puede haber ya no eso de esperar 20 años a que sea mayor, sino tú crees que en algún sitio se ha hecho un clon bebé y que ese clon ahora mismo es un niño?
Tras cuestionar las implicaciones éticas de la clonación y el poder que tienen quienes legislan, surge un tema fascinante sobre la criogenización, donde se exploran las empresas que ofrecen la posibilidad de conservar la vida de manera extraordinaria.
Hay empresas que lo hacen. Uh-huh. Hay empresas que congelan todo el cuerpo o empresas que congelan, que es la neurocriogenización.
El cerebro.
Tu cabeza. Uh-huh. Efectivamente, tú contratas ese servicio y yo me estoy muriendo y en la puerta del hospital hay una ambulancia medicalizada para que cuando yo me muera me cortan la cabeza, si lo que quiero conservar es el cerebro. Y bueno, va, creo que está en Suiza. La europea creo que está en Suiza. Uh-huh. Y va camino de Suiza, pues metiéndose crioprotectores y sustancias que van protegiendo mi cerebro, quitando toda la sangre que tiene y todo el líquido encefalorraquídeo y tal, uh-huh. y metiendo sustancias crioprotectoras para que cuando llegue allí ya está preparada mi cabeza para ser congelada. Uh-huh. La descongelación es lo que no se sabe muy bien si funciona, porque todavía no se ha descongelado ningún cuerpo. Uh-huh. Entonces, bueno, puede funcionar, puede no funcionar. Ellos dicen que sí, ¿no? Uh-huh. Pero no se sabe porque todavía no se ha descongelado ningún cuerpo. Uh-huh.
Muy interesante lo que estamos viendo aquí, porque al final es algo que se lleva haciendo muchos años, porque estos términos sí que hace muchos años que todos los escuchamos, ¿no? La fecundación in vitro, que me acuerdo que cuando fueron las primeras era como un gran hito médico.
Claro, hace 46, 47 años en Londres, en Inglaterra.
Da mucha alegría, ¿no? A muchas parejas. Que su sueño era ser padres, no podían y han conseguido pues cumplir su sueño vital.
Y sobre todo en una población o en una civilización como la nuestra, que mm-hmm. cada vez queremos las cosas antes.
Yeah.
No, ya no es quedarme embarazada, ya es quedarme embarazada mañana. Mm-hmm. Por eso las inseminaciones artificiales están un poco como dejando de hacerse. Porque vale, necesitas 4 inseminaciones o 5 inseminaciones, claro, para quedarte embarazada. Oye, mira, ¿cuánto vale esto? 800. ¿Cuánto vale la FIP? 3.000. Mm-hmm. Oye, me hago una FIP y ya está, ¿no? Pues yo quiero ser madre mañana, ¿no?
Claro.
Entonces es muy bonito ese trabajo porque ayudamos. A veces no lo conseguimos, ¿eh? Porque no
es 100%. Oye, ¿qué se hace con los embriones sobrantes, podríamos decir?
Pues eso es un gran problema.
¿Se destruyen o qué?
Esto es un gran problema porque no podemos destruirlos.
Vale.
Porque es el precursor de vida humana, con lo cual no podemos destruirlos. Uh-huh. Entonces están congelados en nitrógeno líquido y cuando un paciente viene se hace un tratamiento. Uh-huh. Normalmente sobran embriones, es decir, se transfiere uno y se congelan 2, ¿no? Están ahí congeladitos, perfecto. Si la pareja quiere un segundo hijo, pues no tiene que pasar por todo el proceso, se descongela un embrión y se introduce, y así vamos avanzando. ¿Qué pasa? Esos embriones tienen un coste y un gasto de nitrógeno líquido y un mantenimiento y unos programas informáticos y unos sistemas de seguridad y pues es costoso. Entonces los pacientes tienen que pagar unos mantenimientos, estamos hablando de 300 euros al año o 400 euros al año, realmente no es mucho dinero. El problema es que muchos pacientes los abandonan. Y ese es el
Dejan
problema.
De pagar.
Dejan de pagar y se desentienden. Porque hay varias salidas que te ofrece la ley a estos embriones sobrantes, ¿no? Uno es, los dejas congelados, pagas los mantenimientos para un tratamiento tuyo del futuro. Uh-huh. Otro es que se lo das a la clínica para que lo done a otras pacientes, que en vez de una donación de óvulos, es una donación de embriones. En vez de hacer todo el proceso en el laboratorio, pues es una adopción de embriones. Y la tercera fase es que se desecha. La tercera opción. Vale, los puedes tirar siempre y cuando la mujer haya pasado la edad reproductiva y tenga 2 certificados médicos de 2 ginecólogos independientes que digan que ella ya no puede ser madre. Entonces, en ese caso, se pueden desechar los embriones. ¿Qué pasa? Pues, bueno, pues que los pacientes prefieren abandonarlos,
se olvidan,
prefieren desentenderse, prefieren no cogerte el teléfono, prefieren no pagar, prefieren tal, prefieren cual. Y este es uno de los momentos más feos de los tratamientos de reproducción asistida, porque es una paciente a la que has ayudado en la que te has involucrado psicológicamente con esa paciente, porque nos metemos en la piel del paciente, de las veces que lo han intentado, de las veces que lo han abortado, de los problemas que han tenido, de los problemas que tienen como pareja por causa de la infertilidad. O sea, que te involucras dentro de la pareja y de la paciente. Entonces, cuando de pronto le ayudas, se queda embarazada, feliz, genial, te llama, te manda hasta un regalito, y de pronto se desentiende. Y te deja un marrón y hay millones de embriones abandonados en los contenedores de nitrógeno líquido de las clínicas españolas. Y esto pasa en el mundo entero. Entonces, claro, nos encontramos con un problemón que no sabemos qué hacer con esos embriones. En teoría, si después de varias cartas certificadas a los pacientes informándoles que tienen que firmar los consentimientos, que tienen que tal y cual, los puedes desechar, pues que no nos atrevemos a... Yo no tiro un embrión a la basura. Yo no lo tiro, ¿no? Claro. Entonces, todas las clínicas tenemos ese problema. Y ahí se habla mucho de que van a hacer un banco nacional que se haga cargo de todos esos embriones y tal, pero bueno, España está como para pensar en los embriones abandonados.
Hay unas cuantas cosas antes, me parece a mí, que no, va para largo, diría. Oye, sigamos con este tema tan interesante de las gestaciones y los bebés. Antes ya has hablado del tema, pero es que me parece fascinante porque también me parece muy peligroso, ¿eh? como te comentaba, el CRISPR. La modificación genética. Ajá. ¿No? Bebés a la carta.
Ajá.
De momento, como tú dices, esto está en fase experimental, pero es algo que ya, bueno, que se está hablando, ¿no? De que puede haber un momento gataca total en el que una pareja adinerada decida que su bebé va a tener, pues, una formación genética mejor que no. Primero, ¿sabes cómo funciona el CRISPR o aún no se conoce mucho el funcionamiento? Porque es modificación de ADN, ¿no?
Es modificación del ADN. Es cambiar las bases del ADN. Sabes que el ADN está compuesto por una serie de bases, adenina, guanina, citosina.
Sí, las letras.
Un poco de la A, C, G, ¿no? Uh-huh. Que vemos en Érase una vez el cuerpo humano, ¿no?
Ah, sí, ¿te acuerdas? Sí, hombre, mitiquísimo, ¿eh? Eso es, ahí aprendimos mucho, ¿eh?
Claro. Entonces, bueno, pues si cambias un trocito del ADN de una secuencia, ¿no? De adenina, citosina, guanina, coges un trocito, la cambias y le das la vuelta a las bases y tal, pues te da un efecto. Entonces, eso se está estudiando. Y se está estudiando que si cambias haces un cambio, te da los ojos azules. Si haces otro cambio, metes más mielina en la musculatura. Si haces otro cambio, te da altura. Entonces, yo creo que se está investigando todos estos cambios. Yo creo que no se sabrán. O sea, ahora mismo no se saben todos estos cambios, creo. Uh-huh. Entonces, pues bueno, pues poco a poco esa investigación que se estará llevando ahora mismo en animales se llevará a cabo. Se sabrán todos estos cambios y para qué sirven todos estos cambios, ¿no? Y qué tiene que cambiar para que el animal no sufra cáncer y qué tiene que cambiar para que el animal... Se hablaba también de la modificación genética, a lo mejor para vivir en la luna. También otra cosa, modificar el ser humano, o sea, claro, hacer la técnica CRISPR, adecuarlo para que necesite menos gravedad, oxígeno o menos gravedad o tal.
Tras explorar las complejidades de la modificación genética y sus implicaciones, surge la pregunta sobre cómo la inteligencia artificial puede influir en la reproducción asistida, adentrándonos en las posibilidades que esto ofrece para el futuro.
Entonces, en ese tipo de cosas sí nos están ayudando los programas de inteligencia artificial, ¿no?
Sí, y para tener las máximas posibilidades y probabilidades una vez se implanta en la mujer.
Claro, porque la reproducción asistida, para mí, va encaminada a tener un óvulo de la mujer, meterle un espermatozoide de la pareja o de banco, tener un embrión, transferir y embarazar. No hace falta. Estamos luchando para que no haga falta tener 10 óvulos o 15 óvulos.
Con todos los problemas que luego conlleva. ¿Tú crees por eso que eso ya es un primer nivel de eugenesia? La elección y desecho, digamos, o elección sobre otros óvulos o embriones en pos de otros. ¿Crees que ya es un primer nivel o no?
No, porque aquí de lo que se trata es de quedarse embarazada o no quedarse embarazada. Uh-huh. O sea, no de con este te vas a quedar embarazada y vas a tener un niño precioso, y con este te vas a quedar embarazada, pero va a ser un poquito más tontito.
Eso sería increíble, ¿eh? Que no lo vierais ahí. Este es tonto, pero va a ser buena persona.
Oye, pues, escúchame,
este va a ser un cabrón, pero listo.
Que a lo mejor la inteligencia artificial empieza a comparar hijos nacidos después de 10 años o 15 años con los embriones que tienes en el laboratorio.
Sí. Y hace comparaciones y ve que si se ha dividido así hay más posibilidades de X.
Exacto.
Heavy, ¿eh?
Exacto. Todo es comparable y con la IA todo es posible. Entonces uh-huh. es simplemente tiempo. Uh-huh. ¿No? Entonces yo creo que no. Es simplemente el seleccionar el mejor embrión para que la paciente se quede embarazada. Uh-huh. Que es de lo que se trata.
Ahora lo hemos dicho, pero ¿vosotros tenéis alguna técnica o conocimiento que solo con la fase embrionaria seáis capaces de poder prever algo del bebé cuando nazca o incluso de la persona? Es decir, ¿inteligencia, altura o es absolutamente imposible?
Es imposible.
100%. Tú ves el embrión y ahí no puedes decir nada de cómo va a ser la persona.
Es imposible. Eso se sabrá seguramente analizando con la inteligencia artificial comportamientos de bebés que han venido de reproducción asistida y tienes acceso a las fotos y los vídeos de los embriones. Uh-huh. Y si tú tienes 10 millones de vídeos de embriones, de divisiones de embriones, pues esos 10 millones, que a lo mejor no se han quedado embarazados o no han nacido los 100 millones, a lo mejor pon 5 millones. ¿No? Uh-huh. Esos 5 millones de bebés, pues si se les sigue el seguimiento a su comportamiento, a si son altos, si son bajos, si son tal, si son cual, a lo mejor se sacan cosas en claro desde la foto de los embriones. Uh-huh. Pero ahora mismo es imposible.
Tiene que haber un seguimiento, claro, brutal.
Muy prolongado en el tiempo. Uh-huh. Y que, date cuenta que también los pacientes, cuando tienen un tratamiento de reproducción asistida y acaban con ese tratamiento y se van a sus casas y ya da como que la mente ¡pam!, se cierra de esa etapa que han sufrido, porque un tratamiento de infertilidad es la solución a un periodo muy malo, que lo pasa muy mal.
Y que tampoco es 100% seguro.
O sea, mi primer hijo es de reproducción asistida. Uh-huh. Y yo me acuerdo cuando mi mujer pensábamos que nos quedábamos embarazados y tenía la menstruación, ya sufría un montón. Entonces es un proceso. Y yo tuve la suerte que al segundo mes que nos pusimos a llorar, dije, oye, toma por culo, vámonos para adentro.
Claro.
Nos hacemos unos tratamientos. Y en aquel entonces mi mujer tenía 33 años, era uh-huh. súper joven. Entonces tengo la suerte de que tengo la clínica, ¿no? Y ya está. Pero hay pacientes que un año, dos años, tres años, cuatro años, muchos pacientes se separan porque no aguantan la presión. En fin, el tema es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues ayudar a esas personas es bastante interesante.
Uh-huh. Vamos con un melón muy controvertido, pero que, bueno, es una realidad que pasa, ¿no?, en el mundo, que es el tema de la gestación subrogada, es decir, el alquiler de vientres.
Perfecto.
Es tal cual, ¿no? O sea, es así.
Perfecto.
O sea, es como un alquiler de un vientre humano, podríamos decir.
Bueno, mal llamado alquiler uh-huh. de vientre, porque uh-huh. al final, pues bueno, estás buscando una madre gestante, que se les llama, ¿no?
O sea, ¿es legal, para empezar? Porque ahí sí que voy perdido. ¿Es legal en España?
No.
Es ilegal, no es alegal, es ilegal.
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 ¿En qué sitios de Occidente, primer mundo, es legal?
Pues depende, efectivamente es legal en algunos países. Uh-huh. Es legal en Grecia, por ejemplo, ¿ah? Es legal en Portugal, es legal en Inglaterra, con particularidades, ¿eh? Porque cada país tiene su particularidad.
Uh-huh.
Es legal en México, en Argentina, es legal en Estados Unidos, en Canadá.
Sí, es el caso de Ana Obregón, ¿no? Creo que fue a Estados Unidos, Florida, me suena o algo
así. Uh-huh. Entonces, bueno, pues, allí es legal, uh-huh. se puede hacer. Entonces, en algunos países te dan más garantías de que la madre gestante no se quede con el bebé, y en otros países te dan menos garantías.
Hostia.
Claro. Entonces, en algunos países, la madre gestante, cuando da a luz el bebé, tiene 24 horas para pensárselo.
¡Holo!
Entonces, claro, tú apuestas por esta técnica. Que yo la comprendo perfectamente, porque si yo era carne de gestación subrogada. O sea, yo llego a una edad en que yo no tenía pareja, y claro, todo este tipo de técnicas tú las normalizas porque cuando las ves todos los días, ¿no? Y las demonizas cuando no estás acostumbrado a hablar de ellas, ¿no? Pero al final es, oye, un hombre soltero, si no por una gestación subrogada, no puede tener un hijo. Entonces hay hombres que a mí me gustan muchísimo los niños, me encantan. Tengo el sentimiento paternal muy desarrollado. Entonces, joder, yo quiero ser un padre. Entonces, si estoy soltero, no conozco a nadie, no tengo nada, tengo que hacerme una gestación subrogada, con lo cual, uh-huh. oye, lo necesito, lo comprendo mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y yo me meto en este embolado. Y cuando nace el niño a los 9 meses, porque entre el tratamiento, el parto, el embarazo, tal, pasa casi un año. Luego la madre gestante se lo piensa y dice, oye, que no, que me quedo...
Porque esto, ¿cómo funciona? O sea, ¿cuál es el proceso para la gente que no lo sabe? ¿Cómo se hace esto?
A ver, depende un poco del paciente. Si el paciente es un hombre soltero, si es una pareja homosexual o si es una pareja heterosexual, ¿no? Entonces, o si es una mujer soltera que ya no puede ser madre, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se genera, hay un tratamiento de fecundación in vitro previo, ¿no? Si es un hombre soltero, por ejemplo, en mi caso, cojo óvulos de donante y mi espermatozoide,
vale,
hago un embrión y lo transfiero en una madre gestante, ¿no? Que esa madre gestante, pues, hace toda la gestación y a los 9 meses pare y me da el niño. ¿No? Eso es un hombre soltero. En una pareja homosexual, pues es prácticamente igual. Ah, se coge un óvulo de donante con el semen de una de las dos partes de la pareja. Aquí, por ejemplo, se hace un combo. Se juntan los dos espermas, los dos semenes, se juntan y ya se coge el espermatozoide que en el laboratorio se decida.
Ah, pero el bebé tendrá los genes
de uno o de otro, de efectivamente. Pero
es un poco al azar.
Sí, exacto. ¿Quién es el padre? ¿Tú o yo? O sea, ¿quién ha aportado, vale, el semen? ¿Tú o yo? ¿El esperma? ¿Tú o yo?
Si no, los dos quieren, pues se hace como un combo, porque a lo mejor hay alguna pareja que dice, no.
Lo quiero ser yo. Exacto. Vale, exacto. Vale, vale. Entonces, bueno, pues lo mismo. Se hace un embrión, madre gestante, se queda embarazada y a los 9 meses da luz y el niño, pues, viene a esta pareja. En una pareja heterosexual depende si ella no se puede quedar embarazada, pero sí puede aportar los óvulos, con lo cual óvulos de ella, semen de la pareja, embrión, madre gestante. Y si ella no puede aportar los óvulos porque tiene una cierta edad, pues lo mismo, óvulo de donante, semen de la pareja, se fabrica el embrión, se genera el embrión y se transfiere a una madre gestante. Y una madre soltera igual, si ella puede aportar los óvulos, aporta los óvulos.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsumarizer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumarizer.xyz. Gracias por escucharnos.